David Zurdo, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Bueno, te despedíamos la pasada semana, o nos dejabas ahí con ese esa serie de inventos que nos habían quedado, porque claro, nos pusimos, pensamos que en un propio programa íbamos a poder relatar todos, y nos hemos dado cuenta de la cantidad que había, y muchos más que seguro que se nos quedan en el tintero. Lo dejábamos además con el talgo, hablando de la maravilla que es, ¿no?, para y cómo se está aplicando, ¿no?, en otros países, y vamos a empezar, si te parece, ahora por destacar un invento que puede parecer sencillo, pero yo creo que a todas las generaciones nos ha entretenido mucho, y que yo sepa, aún hoy hay quien sigue jugando, yo sigo jugando, ¿eh? Y creo que los más pequeños también disfrutan de él, aunque tengan las maquinitas y estas cosas. O sea, vamos al futbolín.
Sí, el futbolín. Yo reconozco, siempre lo he pensado, que si yo tuviese pues eso, una gran mansión, con no tendría una mesa de billar, no tendría un futbolín
sí,
bueno,
sí,
eso
hombre.
Sí. Pero claro, de unos buenos a uno
una pinball normal. También, fíjate, una maquinita de estas pinball también.
Yo el futbolín, tendría dos por si acaso, pero sabes, por si no sé. No, yo he sido muy aficionado al futbolín y reconozco que es un invento que dices que se sigue jugando, y fíjate, no solo es cierto que se siga jugando,
hay competiciones.
O sea, sí, pero además se está intentando que se convierta en deporte olímpico, cosa curiosa, pero teniendo en cuenta que también existe el curling y cosas así, es ese, ¿sabes?, de lanzar una piedra sobre hielo.
Sí. Y fregando el suelo, que sí. Hablábamos de la fregona.
Claro, pues entonces, en el fondo, quiero decir, el futbolín, ¿por qué no va a ser deporte olímpico? Y bueno, el caso es que lo inventa un gallego, después de la Guerra Civil, es un poco la historia. Él se llama Alejandro Campos, pero el apodo que tiene, todo el mundo le llama Finisterre. Ya sabemos por qué relación tenía con la zona gallega, ¿no? Porque si la apodaban así, por algo sería. Y él lo inventa porque, claro, después de la Guerra Civil hay muchos niños que, tanto por la propia guerra como por las enfermedades derivadas, la pobreza, el hambre, no es como ahora, pues muchos niños tienen problemas, o han perdido incluso una pierna, o no pueden caminar bien, no pueden jugar al fútbol con el resto de amiguitos del colegio o de donde estuvieran. Y entonces él hace este invento que realmente es cierto lo que decías al principio. No es quizá muy importante en un sentido histórico, pero por el placer y el disfrute, la felicidad que ha llevado tanto.
El ocio es fundamental,
claro,
vamos.
Yo creo que se puede decir que es un invento, pues quizá de los más interesantes.
Y además es un juego que por obligación es colectivo, o sea, es decir,
sí,
que
sí,
tiene
sí.
Que ser en equipo.
O sea, como mínimo, para jugar bien, tiene que ser dos personas, una a cada lado, pueden jugar.
Sí.
Pero lo ideal
son
es
dos contra dos,
porque es la defensa, la delantera y la media.
Sí.
Y
¿tú dónde eras mejor, por cierto?
Bueno, yo, más que mejor, es que yo realmente jugaba en la delantera, porque tenía un compañero siempre que del colegio, que luego, bueno, fue jefe de seguridad de Zapatero y de Andar, bueno, que hace mucho que no lo veo, pero vamos, le tengo mucho cariño, ¿no? Y jugábamos, él era un portero y un defensa perfecto.
Vale.
Y entonces, yo jugando en la delantera, al final ganábamos siempre o casi siempre.
Pero por él.
Yo jugaba bien.
Tú, vale,
yo jugaba
tú,
bien.
Tú,
pero es que él era.
Vamos, que es
mejor.
como si me ponen a mí con Messi. Que de
sí,
repente,
sí. ¿Sabes? Claro, dices, efectivamente, al final algo harás, porque no.
El galeón también es invento español.
Sí, el galeón, claro, el comercio, las rutas marítimas, ¿no? Que empiezan a abrirse en el siglo XVI, en la época de los grandes descubrimientos.
Es que hay inventos, perdona, David, que es que lo que son es lógicos, o sea, porque claro, ¿qué hemos sido nosotros?
Navegantes,
descubridores, en fin.
Nos hemos movido por el mundo
comerciantes,
entero,
sí, sí.
Y haciendo además cosas que son. Que es que hoy en día se habla del viaje a Marte.
Ya.
Pero es que cuando Elcano se va a las Molucas con Magallanes, es que eso. Vamos a ver, yo ahora mismo me atrevo antes, pero mil veces, ¿eh? De irme a Marte en una nave espacial. Que irme con Magallanes. O sea, vamos. Porque sabes que ibas a morir casi seguro.
Sí, sí, en aquella época era bastante complicado.
Claro, quedan 18.
Claro, imagínate. Es que te iba a decir, digo, que no estamos aquí diciendo ninguna barbaridad, sino que partían expediciones de cientos de hombres y volvían 10, 12, 15,
sí,
18.
Sí, claro, o sea, era así. Pasa que a lo mejor las noticias no corrían tanto y no lo sabían antes de irse. Podría ser, ¿no? Pero bueno, el caso es que el galeón, claro, abriendo esas rutas marítimas y necesitando transporte y tonelaje, ¿no?, marítimo, pues inventa este tipo de barco que sustituye a la galera, que era el barco que con remos, y que bueno, que es, por ejemplo, en Lepanto se utilizan galeras. O sea, no es que la galera deje de existir, pero este tipo de barco es mucho más moderno y luego ya su desarrollo va, a lo largo de los siguientes siglos, va haciendo que sea cada vez más grande, pero sobre todo que se convierta en los barcos más modernos que luego ya conocemos, pues en el siglo XVIII, XIX, hasta la llegada de los barcos blindados, no por blindaje externo solo, sino por barcos ya de metal.
De metal, vale. Por cierto, que para quien utilizamos o es nuestra herramienta de trabajo la voz, este invento que vamos a hablar ahora es muy importante, el laringoscopio.
Claro, y lo hace también una persona que tiene mucho que ver con la voz, porque era un profesor de canto, Claro, el profesor de canto se da cuenta de que hay problemas a veces en la laringe, en la boca en general, que no es tan fácil verlos, y entonces desarrolla un invento porque ve la necesidad, eso es muchas veces lo que ocurre con los inventos, y lo hace, se llama Manuel Vicente García, y bueno, él lo crea, pero le pasa como a otros tantos españoles. Importante decir, estamos hablando de inventos, no de descubrimientos, por eso no hablaremos, pues yo qué sé, por ejemplo, de Ramón y Cajal o gente claro, así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero le pasó como a Ramón y Cajal, que al principio no se creían que alguien con, pues primero viniendo de España, con tan pocos materiales a su disposición, ¿no? Elementos para poder investigar, pudiera haberlo inventado. Pero este hombre tuvo la suerte de que conoció a un alemán.
Vale.
Y ese alemán, en una conferencia de ciencia, pues se dio cuenta de que este invento era muy importante y desde entonces empezó a utilizar. Y ya digo, es un invento que en el terreno de la salud se sigue empleando hoy en día y fue inventado a mediados del siglo XIX.
¿Y el telequino?
El telequino es ese nombre tan raro, ¿verdad?
Sí.
Es el antepasado del mando a distancia y del radiocontrol, más bien del radiocontrol.
Me sonaba, fíjate, hasta asiático.
Telequino.
El nombre, el telequino.
Sí, el telequino. No, no, pues español, españolísimo. Y de hecho, es uno de los inventos del inventor español más importante de todos, que es Leonardo, nuestro Leonardo, uh-huh, Torres Quevedo. Un hombre, además, tenía una familia un poco rara porque la familia desarrollaba su vida, su padre trabajaba en el País Vasco, pero la familia era originalmente de Cantabria. Y yo no sé qué se les metió en la cabeza, que tuvieron que volver corriendo a Cantabria para que el niño naciera allí. No querían que de verdad, que esto es histórico.
Bueno, eso sería un...
Bueno, supongo que él le daría igual, ¿no? Como si naces en Francia, pero ¿qué más da? Pero bueno, el caso es que el niño...
Una familia arraigada a la tierra.
Bueno, arraigada a la tierruca. Bueno, el caso es que el niño empieza a desarrollar desde muy pequeño su interés por todo lo que es mecánico, cómo funciona, y lo primero que empieza a hacer son teleféricos o sistemas... Para poder colgar los teleféricos. Pero es que luego, claro, su mente se destapa. Y quizá su mayor o principal invento sea, o uno de ellos, es este, el telequino, porque él desarrolla dirigibles. Vale. Y se da cuenta de que los dirigibles en las pruebas son muy peligrosos. Y mueren varios pilotos de pruebas. Uh-huh. Y entonces él dice, no, esto no puede seguir. Entonces, mediante sistemas convierte en un radiocontrol, hace que él pueda desde tierra dirigir los mandos que están en el dirigible, con lo cual ya no hace falta que haya ninguna persona subida en un aparato que es de pruebas y que puede fallar, puede haber una ráfaga de viento, puede tener un defecto de diseño, para eso se probaban, no había ordenadores como ahora, y entonces él lo hace para no poner en riesgo vidas de personas. O sea que el invento tiene dos vertientes positivas, el invento en sí y además porque se hizo.
¿Tú has sido alguna vez mando? O sea, mando me refiero, o sea, yo recuerdo mis padres cuando éramos más pequeños que nos decían, levántate y cambia la televisión.
Sí, hombre, pero por supuesto. Sí, sí, yo recuerdo perfectamente aquello.
Hola, uno.
Yo me acuerdo muy de pequeño una Zenith que había en casa en blanco y negro primero, que tenía, sí, claro. Era con una especie de botón que había que sacar y meter.
Sí.
Y luego ya una Telefunken, aquellas sí, en color, que tenía, me acuerdo, un montón de canales. Pero claro, en España solo había dos.
Solo había dos.
Los alemanes tenían más. Y entonces era levantarse y hacer al primero o al segundo.
Claro, sí, sí. Decir, venga, damos el mando a distancia.
Claro.
Lo más pequeño.
Para el volumen también, claro.
Oye, algo que tiene que ver también con la tecnología, que siempre también parece, como dices, que estamos ahí diciendo, no, la calculadora digital.
También es invento de Leonardo Torres Quevedo. Él crea, bueno, pues aparatos electrónicos que permiten hacer operaciones matemáticas. Lo aplica tanto a la propia calculadora, que es el invento del que estamos hablando, digital, que puede además comparar cantidades, o sea, que sí, tiene uh-huh, unas capacidades bastante, bastante cercanas, o bueno, no cercanas, pero sí que desde luego muy avanzadas para su época. Y lo aplica también luego a sistemas de juego. O sea, de juego en el buen sentido de juego, uh-huh, el ajedrez. Y entonces crea lo que se considera, y eso está considerado además ahora mismo, por ejemplo, por las autoridades científicas de Estados Unidos. Digo porque aquello de que, oye, que vale, si lo dicen ellos,
sí, sí,
es la primera contribución que se considera histórica a la inteligencia artificial.
Fíjate.
Porque es un aparato que es capaz de aprender de sus jugadas, de sus,
sí, sí,
de
sí,
sus errores y de las jugadas. No como, obviamente, como en las películas, un robot del futuro, pero sí que era capaz de almacenar esas.
Bueno,
esas,
¿quién puede decir que todo este tipo de inventos no han sido al final un poco la semilla de lo que hoy en día estamos viviendo? O sea, evidentemente,
lo son,
claro,
lo son.
Por eso digo que.
Lo son, pero que Leonardo Torres Quevedo ya es más conocido, pero para muchas personas está olvidado, y siempre a lo mejor pensamos en el fundador de IBM, en gente de la época de NCR, todas aquellas grandes marcas americanas que crearon los primeros ordenadores que se utilizan, todo esto, pero en realidad tenemos a un español español, que fue el que hizo contribuciones que permitieron también en parte el desarrollo de todo esto.
Claro. El dirigible semirrígido.
Torres Quevedo también.
Torres Quevedo.
Antes comentábamos. Sí, claro, él se da cuenta de que los dirigibles de Zeppelin, los más famosos de todos, ¿no? Tienen el problema, bueno, tienen varios problemas, pero uno de ellos es que el ser rígidos y ser tan enormes hace que no sean fáciles de transportar, salvo que ya estén en vuelo. Yeah. Hay que guardarlos en un hangar, hangares gigantescos, inmensos. De hecho, Zeppelin tenía un hangar móvil encima de un río para poder orientarlo al aire y que el dirigible no saliese de lado. Yeah. Claro, porque eran máquinas inmensas. Yeah. Y entonces él crea dirigibles que se pueden plegar. Se pueden plegar y así se pueden llevar, por ejemplo, en barcos. Él los vendió, primero hizo el desarrollo con una empresa francesa y después los vendió, por ejemplo, al ejército japonés. Los dirigibles de Torres Quevedo, sin saber que son Torres Quevedo, seguramente los hemos visto en muchas películas.
Muchas pelis, sí, señor. A ver si me sale. El barociclómetro, el nefoscopio y el microsismógrafo.
Sí. Pues son instrumentos, no vamos a hablar de ellos en un sentido. No son muy importantes. Esto es curioso resaltarlo, porque hay muchos inventos y muchos aparatos, estos son inventos que se dan en los laboratorios, que quizá no sean tan importantes de por sí. Porque tienen que ver con la meteorología, por ejemplo, con la detección de sismos de muy baja intensidad, todo esto. Pero hay que decir que están en todos los laboratorios del mundo ahora mismo, están.
Bueno, digo, pues entonces importantes son, porque si están.
Sí, no son los esenciales, yeah. Evidentemente, ¿no? Porque claro, hay aparatos más importantes que otros.
Pero son necesarios.
Pero son necesarios, efectivamente. Y están en los laboratorios.
Necesario ha sido para conquistar el espacio algo que también es marca España, invento español, el traje espacial.
Emilio Herrera. Emilio Herrera es un personaje histórico que merece una película.
Emilio, lo has hecho así.
No, ha sido casualidad. Lo digo bien, Emilio Herrera. Pero de verdad, es un personaje para que hubiera una película. Si no fuera español, en este caso, si a lo mejor fuese francés, inglés, americano, habría película.
Seguro.
Porque Emilio Herrera fue un ingeniero, fue militar, fue piloto de aviones, fue presidente de la República en el exilio. O sea, que estamos hablando de un personaje que tuvo mucha influencia y mucha importancia.
Vamos, que es parte de la historia, ya no solo por los inventos, sino también porque hasta dirigió.
Y entonces él como ingeniero, tiene mucha vinculación con el sector aéreo y el traje espacial lo inventa no para salir al espacio, claro, porque todavía no se salía al espacio cuando él lo hace, estamos hablando de los años 30, sino que lo crea porque se sabe que en no mucho tiempo se va a conseguir que haya vuelos suborbitales, vuelos de aviones que llegan tan a la parte alta de la atmósfera que se necesita un traje presurizado y que no te asfixies.
Vale.
Entonces, él crea ese traje espacial, que claro, al decir que estaba creado para los vuelos de aviones, pues alguien que nos está escuchando podría pensar, bueno, le llamáis traje espacial, pero no es que lo llamemos nosotros, lo llama la NASA.
Claro, eso quiero decir.
De hecho, a él le piden, cuando empiezan a desarrollar el programa Apolo, que participe en el programa Apolo de la NASA. Le invitan a participar, le quieren contratar. Y él, claro, en principio encantado, pero pone una condición. Porque claro, los americanos dicen, vamos a utilizar su traje, su diseño, yeah, modificado y mejorado, pero su diseño no deja de ser su diseño, para que Armstrong, Aldrin, Collins, no el pobre que estaba en la nave arriba, se bajen a la luna,
pisen
allí.
Y que sea un pequeño paso para
la... Claro, pero para la humanidad igual.
Es enorme.
El caso es que ese le invitan a participar en el diseño y en el equipo de trabajo, porque ellos piensan, aunque haya ya años después, ¿no?, de todo esto, es un hombre que si tiene esta capacidad es porque evidentemente nos puede aportar algo. Sabes que los americanos en eso sí que son todo lo contrario de nosotros. O sea, sí. Premian el talento directamente, aunque no de un resultado, que eso es importante.
¿Cuántos científicos españoles hay hoy en día? Bueno, en las mejores, pues eso,
en Alemania,
plazas.
En el resto de Europa,
sí,
en Inglaterra.
Pero especialmente en Estados Unidos claro, es un sitio donde, como tú dices, premia.
Porque les da igual donde vengas. No, y una cosa muy importante, si te equivocas, no te cortan las alas. No, porque claro, dicen, te has equivocado a lo mejor haciendo algo muy interesante. Ha fallado. Claro. Bueno, alto siguiente.
Sí, sí.
Que eso es muy importante.
Que aquí te equivocan y enseguida te dan la patada.
No, aquí te dan la patada y dices, es que este era tonto. Bueno, y fíjate, ¿no? El caso es que Emilio Herrera, lo que plantea es que él está encantado de participar en el programa Apolo, pero que cuando los astronautas bajen a la Luna, exige, pero no lo pide como favor, sino exige que se plante la bandera de Estados Unidos y la bandera española.
Toma ya.
Y entonces, claro, los americanos le dicen que lo sienten mucho, pero que evidentemente eso no lo pueden hacer.
Que solo que había una, ¿no?
Y además era lógico, porque el programa espacial como tal era americano. Ya es verdad que además la Luna no se reclama para Estados Unidos. Ya sabes que la Luna se considera que pertenece a toda la humanidad, que también es una cosa de la humanidad que nos adueñamos de la Luna. Pero bueno, pero que no es que los americanos al llegar pusieran la bandera para decir es nuestra. En absoluto, nunca ha sido así. Y él pide eso, que se ponga la bandera española y le dicen que, amablemente me refiero,
le dijeron nasty
que
eso
no se puede. Exacto, que no se puede y ya está. Pero sí reconocen ellos en sus textos que Emilio Herrera es el que hace la gran contribución exacto al traje espacial.
Oye, ya para terminar, no es un gran invento, pero oye, tiene también su aquel, el agua de lavanda.
El agua de lavanda, sí, es un agua, Puig la crea y es, hombre, es un tipo de colonia.
Puig
un tipo
de Mont.
Sí, no, este ha sido solo el Puig, sin el de Mont. Pero sí, bueno, es un apellido que esa raíz está de luego en
ambos. Nada.
No sabemos si
lo retiro.
No sabemos si lo utiliza agua de lavanda.
No tengo ni idea.
Podría ser. Bueno, el caso es que también es verdad que se crea en España grandes campos de lavanda. Se empieza a utilizar para crear un perfume que puede parecer que es como cualquier otra flor.
En Viruela, creo que es, ¿no? Donde se hace un festival de lavanda,
sí,
que es absolutamente maravilloso ver los campos ahí.
Los campos
con
de
ese color
violeta, wow, sí, azulado.
El olor que debe ser.
El olor es maravilloso, sí. Y entonces crean uno de los perfumes que se hace en los años 20 y que es de los más populares, no solo en España, sino en el mundo, gracias a que bueno, pues se dan cuenta de que la lavanda puede ser estupenda para hacer un perfume y no era tan fácil como de trabajar como otras esencias.
Bueno, pues uno de los miembros de la banda de la noche nos va a decir hasta el próximo día. David Zurdo.
Hasta el próximo día.
Muchas gracias. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when you get to shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Por cierto que he quedado con David Zurdo, que viene el jueves también, que es normalmente cuando solía acompañarnos. Lo que pasa es que como el otro día nos quedamos ahí con esto de los inventos españoles a mitad.
¿Por
y
capítulos?
Es, sí, bueno, creo que por lo que me ha dicho vamos a pasar miedito
no,
el jueves.
Sí, sí,
no va a ser la crónica negra, pero vamos a pasar miedito.
Entonces me voy, yo ese día me avisas.
No,
nos
arrecucamos un poquito, hija, ¿sabes? O sea, faltaría más, ¿eh? Le decimos aquí a Patricia de Sanga también que deje una canción larga de estas de 15 minutos. Y ya está. A ver, porque David cuando quiere dar miedo, da miedo, ¿eh? O sea, ya te lo digo. Que alguna, ha escrito libros, qué pena que se haya ido ya. Bueno, a ver si os preguntamos el próximo día. Ha escrito libros que se han convertido en películas y uff, sí, sí, hay que tener bien el corazón.
De estas que te tapas así los ojos...
No la vas a ver,
ya,
no. Los ojos, te lo digo.
Lo peor es que la buscaré.
Mira, el cine de miedo tiene que dar miedo. O sea, entiendo la sensación que dices, pero esto es como ver una comedia y que no te haga de reír. O ver una película de intriga
o de
suspense,
drama y no llorar.
O lo drama, ahí está, ¿sabes? O sea, yo creo que el miedo tiene que dar miedo, porque no has visto una peli de miedo y al final te ríes, pues evidentemente es que no estaba muy lograda. Pero bueno, lo que sí que está muy, muy, muy logrado.
Como enlazas.
Es. Pues no sé qué voy a decir ahora. Es todos los mensajes que nos van llegando de los oyentes de la noche sobre cuál es su artista preferido.
¿Cuántos quieres? Porque tenemos un montón hoy.
Pues...
A ver, dime un número.
6.5.
Sí. Venga, empiezo por el primero si quieres.
Venga.
Fran Mesa nos dice, Loquillo es mi cantante preferido, el rockero español por antonomasia.
Ya ha salido un par de veces.
Seguimos con Loquillo. Luego María también nos dice, a mí me encantaba Prince, me gustaba su estilo de música y por supuesto Michael Jackson.
Vale, sí, a mí también.
¿Más?
Prince, dicen que se levantaba por la noche y se ponía a componer.
Era
y entonces
un poco raro,
debía
Prince.
De tener. Sí, bueno.
Un poquito raro.
Pero yo siempre creo que en este caso, pues con Michael Jackson, hay que separar la parte artística de parte
la personal,
porque si no, muchas veces, en fin, nos quedaríamos dos. No, yo tampoco me quedaría si separara la artística de la personal, porque no tengo artística. O sea que vamos, continuemos.
Continuamos. José Felipe López Torres nos comenta, Roberto, Juan Gallardo de Los Ángeles del Infierno, porque lo seguí desde que ensayaban en el local de un cine que había en Las Arte, donde se formaron y son mi grupo español favorito.
Los Ángeles del Infierno, jo, estos eran rockeritos, heavies.
De los hardcore.
Eran así, del Javi, del Javi. Más.
Más. Arancha Sanz Baños, Chester Bennington de Linkin Park. Sus canciones, su voz, me llenó de sentimientos el corazón cuando estaba triste. Escucharle me llenaba de fuerza y valentía. Me daba valor para enfrentar este día, que no es fácil. Cuando hace poco más de un año se suicidó, me lo tomé bastante mal.
Es que Cañerita también, Cañita brava, pero vamos, o sea, lo que decimos siempre, en estos casos nos quedamos con el legado, que es la música que sigue. ¿Por qué me decías que te gusta tanto Drake, el artista que estamos escuchando ahora, que es uno de tus preferidos?
Claro,
has dicho.
Irónicamente me encanta sobre todo por utilizar su canción para tonterías,
bueno,
como lo del
eso
coche.
Bueno, pero es la gente, no
ya,
es
ya.
él.
Pero
¿sabes?
Al final, o sea, le coges manía también a la música que suena de fondo.
Pero
no,
no
sé.
Hay que coger manía a la gente, ¿sabes? Uf, o sea, es que claro, o sea, llega alguien, de repente hace una... es un mamarracho y utiliza, ¿sabes? Pues eso, una canción de otro artista que el pobre la sacó ahí. No es el primer artista que pide... pues que no se utilice su canción, sobre todo, fíjate, en eventos políticos en Estados Unidos. Más de una vez algún artista ha dicho,
Bruce
Springsteen,
no,
por ejemplo, dijo, que ya, creo que fue Bruce.
Que Ricardo Benedicto también nos ha dicho que su artista favorito es el Boss.
Hombre,
el
Bruce Boss. Springsteen, claro, sí. Que sí, el jefe. Bueno, ¿quién?
Mira, el último y el mejor. Venga. Ángel Rodríguez.
¿Cómo es el mejor? Pues mejor desde tu punto de vista.
Camela.
Eso es mi objetivo, ¿eh?
Camela, porque Camela. Tienen canciones que me hacen pensar y recordar buenos momentos.
Me has camelado con esto, sí, venga. Vamos a ver. ¿Cómo se pueden poner nuestros, ¿no? ¿Qué manía tenemos con lo de nuestros? Que no, que es un posesivo, que nosotros siempre decimos que el oyente es libre.
Elige.
Ese oyente que ha elegido la noche, ha elegido, y a lo mejor ha elegido
libremente.
Hoy, y libremente, y mañana no, O sea,
dice, esto es pesado,
y mañana
no
pues escucha la COPE 2, ¿sabes? ¿Cómo puede ponerse en contacto con nosotros y decirnos que quién es su cantante o su grupo preferido?
Redes sociales, Facebook y Twitter, La Noche de COPE y nuestro
¿lo dices
teléfono?
Como señal, La Noche de COPE.
Jef, la Noche, la Noche de COPE. De COPE. Y el teléfono de WhatsApp, Robert, que ya te lo sabes.
A ver, dilo tú una vez y...
Siempre me pasa la pelota. En el 655-59-59. No te lo apuntes, que eso es trampa.
Espera, sí, es que si no lo apunto. 655, es decir, 655-59-59. 655...
No, 600-600-55-59-59.
A ver, 600-55-59-59.
5-9,
no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números, vale. Que
sí, lo digo bien.
Claro, vale, no, yo me había quedado en, sí, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y ahí pueden dejarnos sus comentarios.
Vale, pues nada, continuamos, 1 y 27 minutos en las Islas Canarias.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído
El mes de agosto es sinónimo de altas temperaturas y, bueno, nuestro cuerpo, que es muy sabio, comienza a sudar. Pero la sudoración no siempre tiene que ver con exponerse al sol durante mucho tiempo. Hay alimentos que ayudan a que empecemos a sudar más de lo normal. Bueno, vamos a hablar con Gaby López, experta en nutrición para el sistema nervioso y sobrepeso. Nos va a contar cuáles son estos alimentos y por qué provocan esta sudoración. Gaby, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de saludaros.
Igualmente.
Y bueno, pues aquí agosto, que nos hace sudar.
Que nos hace sudar, ¿verdad? El calor es lo que tiene. ¿Qué alimentos nos hacen sudar más de la cuenta y por qué?
Bueno, pues mira, típicamente, tú mismo te podrás dar cuenta que cuando comemos picante,
sí,
sudamos. Uh-huh. Y al igual que el picante, hay otros alimentos que excitan el sistema nervioso y que al excitar el sistema nervioso generan un aumento de la temperatura. Y es este aumento de la temperatura lo que produce el sudor, porque al fin y al cabo la función que tiene el sudor es regular la temperatura del cuerpo.
Vale. Digo eso, que el sudor la mayoría de las veces siempre es, o sea, porque es desagradable y porque puede tener cierto olor, pero que lo que hace nuestro cuerpo es justo para refrescarnos, o sea, porque ve que nuestra temperatura está siendo elevada, ¿no?
Sí, la función principal del sudor es la termorregulación, el proceso que inicia el cuerpo cuando aumenta la temperatura, es que el hipotálamo envía el hipotálamo es una, está en, como en el centro del cerebro, envía una señal al sistema nervioso, y entonces el sistema nervioso activa las glándulas sudoríparas para poder termorregular el cuerpo. Lo que pasa es que nos creemos que el sudor, aunque a veces viene en el momento menos adecuado, que suele ser cuando estamos muy nerviosos, es porque justamente el sistema nervioso no solamente se excita con ciertos alimentos, también el miedo o hay causas emocionales que afectan directamente al sistema locomotor. Entonces el estrés acelera la respiración, igual que la comida picante, igual que el café, igual que cierto tipo de alimentos que sobreestimulan nuestro sistema nervioso.
Vale. Por ejemplo, ahora en verano yo soy de cuchara, lo reconozco. Entonces, claro,
en verano también.
Sí. Claro, te metes unas, hombre, en Asturias suele refrescar, ¿verdad? Para quien esté allí y tal, pero imagínate que estás pues eso en el centro de la península o te bajas para abajo también y te metes un platito de un puchero, pues eso el cuerpo también lo nota y los goterones se van a empezar a caer y es normal si hacemos ese exceso, ¿no?
Sí, bueno, además del exceso, es ya solamente la temperatura de la comida, claro. Al estar más caliente, el cuerpo tiene que enfriarla. Claro. Una de las funciones que tiene el hígado, por ejemplo, es que la temperatura de la comida esté a una temperatura adecuada para que podamos digerirla bien. En verano, cuando comemos comida fría, no pasa nada, porque en verdad, como la temperatura ambiental es alta, el hígado no tiene que hacer ningún trabajo para calentar y que podamos absorber sus nutrientes. Sin embargo, en invierno, el hígado hace un sobreesfuerzo para calentar la comida. Por eso también nos gusta más la comida calentita.
Vale.
Entonces, si en verano le das el trabajo contrario, en verdad, el único sistema que tenemos de regulación de la temperatura es el sudor.
Y porque unas personas, perdona, sudan más que otras. Y esto no tiene que ver siempre con el peso, aunque puede ser pues una de las cuestiones, una persona que tenga más grasa, ¿no? Que esté un poquito más gordita, quizá pues siempre tenemos la idea de que va a sudar más. Pero yo he visto a personas, pues eso, delgadas también, que sin embargo sudaban un montón. ¿Esto por qué es?
Está directamente relacionado con el sistema nervioso. ¿Por qué? Como te decía, el hipotálamo envía una señal al cuerpo a través del sistema nervioso para que sude. Ahora, ¿qué es lo que nos hace sudar? La subida de temperatura, no solamente la subida de temperatura ambiental, sino que cuando sube la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca, no solamente por comida, sino porque estamos o muy nerviosos o avergonzados o en una situación que nos está produciendo algún tipo de estrés, a lo mejor incluso airados, te enfadas con tu jefe, te va a producir sudores también. Y esto es porque al aumentar la frecuencia respiratoria y cardíaca, las glándulas sudoríparas empiezan a funcionar para regular la temperatura del cuerpo. El cuerpo tiene que estar alrededor de 37 grados. Ahí tenemos distintos niveles, igual que la temperatura es 37 grados, pues el pH del cuerpo también está alrededor de 7. Hay unos niveles que el hipotálamo se hace cargo de mantener, igual que el peso. Como decías, hay personas que a lo mejor con cierto sobrepeso podrían sudar más. No es necesariamente cierto si están calmadas y tranquilas.
Vale. Vale, nos has hablado del picante, del café, hablaba yo de la comida de puchero. ¿Qué otros alimentos influyen también en que sudemos más y cuáles pueden hacer que sudemos menos?
Vale, pues mira, casi cualquier alimento que sobreestimule el sistema nervioso, como podría ser el azúcar, los carbohidratos, alimentos difíciles de digerir, van a generar que haya más sudor. Luego, cuanto más fácil sea el alimento de digerir, menos sudor vas a producir.
Vale.
Porque muchas veces simplemente el proceso de tener que digerir un alimento aumenta la frecuencia cardíaca respiratoria, acelera el sistema, sobreestimula el sistema nervioso y esto produce la sudoración. Entonces, en verdad, cuanto más sencilla la comida, más fácil la digestión y menos sudor.
Vale. Cuando, ya que estamos hablando en esto, aunque no tenga que ver con la alimentación, pero por ejemplo, te haces una caminata igual, vamos a poner, ya siempre nos dicen que tenemos que tener cuidado en las horas entre las 12, las 4 o 5 de la tarde, y ves que tu cuerpo empieza a reaccionar, que va sudando, o sea, por la cabeza, por todos los sitios y tal. ¿Esto puede ser preocupante o simplemente eso, como estás comentando, que el cuerpo ahí se defiende un poco de la temperatura?
Depende de la persona. Habitualmente va a ser porque el cuerpo se está defendiendo de la temperatura y se está termorregulando, pero muchas veces se debe a que estamos perdiendo electrolitos. Y entonces el cuerpo tiene que intentar regular, mantener, pedirte agua, y muchas veces una de las maneras de pedirte que le des electrolitos es a través de producir sudor, sed, y entonces tú te vas a beber o comer algo que va a volver a reponer los electrolitos, sodio, potasio, minerales, para que tu cuerpo vuelva a funcionar bien. Además, muchas veces, simplemente porque tengamos que hacer una caminata o deporte, nos imaginamos que lo que tenemos que tomar son hidratos de carbono o muchas veces bebidas estimulantes que nos excitan, pero que no nos nutren. Y entonces esto genera que se reduzca la respuesta inmunitaria, es decir, que bajan un poco las defensas y las respuestas funcionales del cuerpo y finalmente conseguimos precisamente lo contrario de lo que estábamos buscando. Nuestro cuerpo se estresa y sudamos más y estamos más cansados en lugar de tener más energía.
¿Y, por ejemplo, el alcohol influye?
Sí, por supuesto. El alcohol, al ser relativamente tóxico para el cuerpo, por mucha alegría que nos dé muchas veces, lo que genera es que el hígado tenga que trabajar más y el cuerpo necesite eliminarlo. Pero bien, es verdad que el alcohol se elimina mucho más por orina que por sudor, ¿eh? En el sudor principalmente hay agua y minerales y algunos elementos químicos.
Vale. ¿Y que el sudor huela más o menos puede ser también por la alimentación o eso ya depende del cuerpo de cada uno?
Bueno, la alimentación puede influir. Cuando una alimentación está sobrecargada de proteínas y azúcares industriales, las bacterias que están naturalmente en nuestro cuerpo se sobrealimentan y al estar sobrealimentadas crecen y al crecer huelen peor en el contacto con la humedad del sudor. No es que el sudor huela, sino que el contacto de la humedad del sudor con la bacteria que naturalmente está en el cuerpo hace que huela.
Vale. Ojo, lo que hemos aprendido en un ratito, Gaby, de verdad, ¿eh? O sea, esas cosas de algo que está normal y más en esta época que yo creo que todo el mundo, más o menos, a no ser que ibas con una aplicación de aire acondicionado constante, o sea, en algún momento vamos a tener que sudar un poquito. Sudar la gota gorda, ya no lo sé, eso dependerá. No quiero decirte nada, algunos trabajadores o algunos trabajos que hay que pues eso, que se tienen que realizar también, haga 30, 35, 40 grados. Y para los que además hace no mucho hablábamos también de que hay que estar siempre muy prevenidos por un posible golpe de calor, pero que eso.
Es fundamental mantenerse hidratado porque el calor, al producir esta termorregulación que nos hace sudar tanto, como te decía, perdemos tantos minerales y elementos que son importantísimos para mantener el equilibrio de las células dentro de nuestro cuerpo, que si perdemos muchos minerales y el golpe de calor, pues sí, nos puede llevar a tener un vaído, un mareo. Entonces hay que mantenerse continuamente hidratado.
Muy bien. Pues Gaby López, experta en nutrición para el sistema nervioso y sobrepeso. Muchísimas gracias por tus aclaraciones. Un beso y muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós. Buenas noches.
Like a walk in the rain. Hoy que la noche de COPE estamos hablando sobre nuestros cantantes favoritos, nuestros grupos favoritos, nuestras voces favoritas, no podía faltar John Denver. Like a Vivimos en una sociedad que está cambiando constantemente. La tecnología ha hecho que los que tenemos una cierta edad nos hayamos tenido que reciclar y que las nuevas generaciones estén en una preparación continua. Cada día surge algo nuevo y esto hay veces que nos asusta o nos crea cierta intranquilidad. Fernando Botella es licenciado en Ciencias Biológicas. En la actualidad se dedica a la formación y al desarrollo profesional, la innovación y los procesos de transformación de organizaciones. Y además acaba de publicar el libro Bienvenidos a la Revolución 4.0. Todo lo que necesitas saber para triunfar en la era digital. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, voy a ir al grano. ¿Qué necesitamos saber para triunfar en la era digital?
Bueno, yo creo que de alguna forma lo que tenemos es que actualizar nuestro talento y sobre todo comprender que lo que va a predominar fundamentalmente es lo que hemos llamado en el libro el ciudadano beta, es el darnos el permiso de equivocarnos y aprender a vivir en un estado de velocidad con el ritmo de cambio diferente del que veníamos.
Hablaba antes de vértigo, siempre los cambios, quieras que no, provocan un poco de incertidumbre. Tu experiencia y formación, ¿qué te dicen? ¿La tecnología es enemiga o es amiga?
Yo fíjate que en el título del libro la palabra más importante que he querido resaltar, aunque hable también de revolución y 4.0, es la palabra bienvenidos. Y bienvenidos en el sentido de que eso se le dice al amigo, ¿no? El dar la bienvenida. Yo creo que es algo de lo que, por una parte, hay que aceptar porque no podemos librarnos de ello y hay que darle la bienvenida. Hay que ser amiga, hay que ser amigos de la nueva revolución, de lo nuevo que llega desde el punto de vista digital, como en otras ocasiones a lo largo de toda la historia de la humanidad ocurrió cuando llegó la imprenta o cuando llegó el vapor o cuando llegó la edad del hierro, de la piedra, ¿no?
Dices que debemos adaptarnos. ¿Cómo se consigue saber hacia dónde va el futuro? ¿Qué debemos estudiar? Para mucha gente que ahora mismo nos estará escuchando, se lo estará planteando por ellos mismos o quizá pues por sus hijos, nietos.
Sí, es interesante porque aunque la palabra adaptación sigue siendo igual de útil en el ciudadano beta, que es el que hablamos nosotros en el libro de Revolución 4.0, es un ciudadano que es mucho más, yo le llamo el nuevo mono, en términos sí, no tanto de etiqueta, sino en términos más, digamos, fantasía, ¿no? De nombre de fantasía, ¿no? Es el nuevo simio, ya no es el homo sapiens de siempre, y de alguna forma se plantea mucho más entender un futuro sabiendo que la incertidumbre es lo normal, como siempre lo fue, y que tiene que tener ciertas capacitaciones nuevas para enfrentarse a él, ¿no? Uno de ellos es saber que el talento no nos pertenece, o sea, el talento es un talento colaborativo, y el talento colaborativo y el pensamiento disruptivo fuera de la adaptación van a ser realmente las dos grandes capacitaciones, ¿no? El talento colectivo es compartir, compartir y compartir, de ahí que se pierdan muchas cosas como, por ejemplo, el sentido de pertenencia. Esto es algo que va a cambiar socialmente absolutamente en los próximos años. Y luego el concepto de pensamiento disruptivo, que va más allá de la adaptación, es el ir por delante. El que se adapta va detrás, porque es por eso se adapta, ¿no? A lo nuevo que está sucediendo. Mientras que el pensamiento disruptivo es la capacidad de imaginar y ver la realidad de una manera desacostumbrada. Eso es lo verdaderamente importante.
Lo que pasa es que será poca gente la que vaya por delante y seremos muchos los que vayamos por detrás. Yo ya me incluyo porque me parece que no voy a ser de los que invente o cree, sino que voy a ser más de los que me recicle.
No es tanto crear, sino fíjate que es muy fácil de entender porque seguro, Roberto, que tanto a ti que te has puesto como ejemplo, cualquiera de los escuchantes en este momento le estará pasando, ¿no? Fíjate que nos ha pasado siempre, ¿eh? Yo me gusta utilizar una metáfora. Hay una velocidad que es una velocidad de vértigo, que es 29,8 kilómetros por segundo, imagínate, ¿eh? 29,8 kilómetros por segundo es la velocidad en que estamos girando alrededor de la Tierra, alrededor del Sol. No nos damos cuenta. En el ratito que tú y yo vamos hablando, nos hemos movido aproximadamente algo más de 10.000 kilómetros y no hemos sido conscientes. Los escuchantes, igual en el ratito que nos han escuchado, se han movido a la misma velocidad. La tecnología es un poco igual, está llegando a nosotros sin ser conscientes, va a esa velocidad, pero no nos genera realmente una perturbación bestial de tal forma que no podamos atenderla.
Dices algo que me llama la atención, comentas que la tecnología no es talento. ¿Qué quieres decir con esto?
Sí, la tecnología no es talento, la tecnología es un acelerador del éxito y un acelerador del éxito del talento humano. El libro mío es un libro muy humanista, aunque parece que va de tecnología y se llama Revolución 4.0, habla de la persona como el centro de todo, y me atrevo a decir en una frase un poquito hecha, si quieres, ¿no? Pero en realidad es un objetivo realmente planteado en la tesis o en la hipótesis que he defendido en el libro, y es que el futuro seguirá siendo de las personas, por cierto, como siempre lo ha sido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el talento pertenece a las personas, las máquinas nos podrán imitar, pero no podrán sentir como nosotros, y el talento seguirá siendo nuestro, apoyándonos, eso sí, en eso que se ha dado en llamar la post-evolución humana, el poshumanismo, la transhumanidad, todo ese tipo de palabras, pero que siguen siendo muy humanas, ¿no? Uh-huh. La tecnología es un acelerador del éxito, en términos del éxito del talento humano, de la capacidad de evolucionar de una forma más rápida, porque se va a entender fácilmente con esto, con esta especie de silogismo que os voy a contar, ¿no? Nosotros manejábamos datos, esos datos gestionaban información, la información generaba conocimiento y el conocimiento nos hacía más sabios. Pero ¿qué pasa ahora? Que la cantidad de datos son inmanejables, la capacidad de distinguir cuáles son mejores de otros también se hace inmanejable para el cerebro humano, con lo cual perderíamos información que no nos generaría conocimiento y perderíamos la capacidad de ser sabios. El uso de la inteligencia artificial y de la robótica y de todo lo nuevo que está por venir en el mundo de la digitalización y de la era digital, lo que viene es ayudarnos a ser de nuevo otra vez sabios, manejando los datos, los nuevos datos y la forma en que los nuevos datos se expresan para tener conocimiento.
Vale. Bueno, en la noche de COPE estamos hablando hoy con Fernando Botella. Bienvenidos a La Revolución 4.0, un libro más que recomendable para abrir puertas. Algunos que ya desde hace tiempo dijeron esto de no, yo hasta aquí he llegado, ya no necesito, bueno, pues darnos cuenta de eso, de que estamos en un cambio constante y que puede ser un cambio, como nos está contando Fernando, al que recibamos con los brazos abiertos, que nos puede venir muy bien. ¿Qué profesiones piensas que están en declive y cuáles puedes despuntar?
Es curioso porque, mira, sí, es verdad que muchas profesiones pueden estar en declive. Cuando llega la revolución industrial, los artesanos piensan que van a desaparecer y, sin embargo, hoy en día seguimos comprándole muchas cosas a los artesanos, siguen teniendo una profesión. Yo creo que va a ser un poco igual. Yo no pienso tanto en el concepto de desaparición, sino en el concepto un poco de que algunas van a perder el valor que tienen y en términos realmente de puestos de trabajo, todos aquellos que no tengan posiciones creativas, que tengan que ver con la imaginación, con la capacidad intuitiva humana y con las relaciones y con eso que se ha venido a llamar en el mundo de las empresas, etcétera, las habilidades soft, van a pasar a ser hard en un futuro de una forma rápida, porque lo que era hard hasta ahora lo va a poder hacer la máquina, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay una web, hay varias webs donde tú puedes entrar, pones tu profesión y te dicen los años que te quedan como profesional en esa profesión, ¿no? Y lo importante es que al final todas las profesiones en sí mismas se van autorreciclando. Si ahora en el estudio tenemos un técnico que nos está ayudando a tener esta entrevista, ese técnico hace unos años hacía otra cosa diferente gracias a las máquinas que utiliza, está haciendo, aportando un valor diferente y una función diferente dentro de no dejar de ser técnico, ¿no? Un poco va a pasar eso, ¿no? Yo creo que va a seguir pasando igual, el cirujano va a seguir siendo necesario dentro del quirófano, a pesar de que la inteligencia artificial está haciendo que hoy en día pues se puedan operar de una forma mucho menos agresiva, por decirlo de una forma sencilla, ciertas patologías, ¿no?
Por cierto, que recibe un saludo de nuestra técnico Rosa, ¿vale? Que ha levantado la mano como diciendo, aquí estamos. ¿Se puede estar en el mercado hoy en día, pasando de redes sociales y demás inventos que vayan surgiendo relacionados con la tecnología?
Si eres diferente y haces las cosas muy bien y la gente te quiere, sí. Y parece que es una chorrada, pero no es verdad. Hay muchos grandes cantantes, por ejemplo, en el mundo del show business, etcétera, que tienen unos éxitos espectaculares y no están en el mundo de las redes sociales, y no pasa nada. Por ponerte un ejemplo, poetas o maestros o profesores de universidad, ¿no? No es absolutamente necesario. Yo, de hecho, me he atrevido a decir en el libro que es un error grandísimo confundir redes sociales, una buena web y generar un buen post en un blog con hablar de digitalización. Son dos cosas diferentes. La transformación digital en realidad es una transformación cultural. Y estamos hablando de un cambio de mindset, de mentalidad en el ser humano y que redunda fundamentalmente en el modo de relacionarnos socialmente. Eso es lo verdaderamente importante. No el poner más tweets un día y tener más seguidores, followers, ¿no?
Oye, defínenos, que lo has nombrado ya en un par de ocasiones, ¿qué es el ciudadano beta y Betilandia?
Sí, Betalandia y el ciudadano beta son dos, bueno, en realidad son dos nombres de fantasía para hablar de un tipo de personaje, no tanto de persona, que a la persona la respeto muchísimo, obviamente, de personaje que habita entre nosotros, ¿no? Y que, de alguna forma, lo que viene a decir es un nombre que viene de la tecnología. Los tecnólogos comprenden fácilmente lo que significa beta. Es que el ser humano, desde hace ya unos años, pero más a futuro, vive en estado beta continuo, es decir, de forma que tiene que tener una mente de aprendiz continuo. Vivir en beta es no dar nada por cerrado, y es el estar continuamente al cambio abierto y también estar aprendiendo de forma continua. Eso es lo que significa beta, y eso es lo que es el ciudadano beta hoy en día.
Oye, no solemos pararnos a pensar que eso, que formamos parte de la historia hasta que ocurre alguna catástrofe, un atentado, un momento que marca el final de una época, como puede ser pues eso, la muerte de un dictador, Fidel Castro, ¿no? Pero los inicios no suelen estar tan claros. Desde tu punto de vista, ¿qué momento histórico estamos viviendo? ¿Es una revolución al estilo de la industrial que hablabas antes? ¿Esto no ha hecho más que empezar? ¿Va a ser continuo?
va a ser continuo y tiene diferencias con las otras revoluciones que hemos vivido los humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad, y se entiende muy fácilmente cuáles son esas dos diferencias. Una diferencia, la he tocado antes al hablar, se llama el dataísmo, a la hora de manejar la información y el dato, para realmente ser sabios, tener conocimiento, y la otra es la velocidad. Si la velocidad ya era de vértigo en el siglo pasado, en los años 90, uh-huh. 80, etcétera, del siglo pasado, y nos daba cierta incertidumbre, cierto vértigo, la velocidad ahora es una velocidad que se convierte en incontrolable. Es exponencial, siempre lo fue, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estamos en la curva alta de la exponencialidad en términos de desarrollo. Uh-huh. Y viene fundamentalmente, esto también se entiende fácilmente, por un motivo, y es porque los algoritmos tecnológicos que existían en el pasado y los algoritmos biológicos no acoplaban, digamos que no se entendían fácilmente, porque los algoritmos biológicos iban por encima en términos de velocidad que los algoritmos tecnológicos. Ahora ha cambiado. Los algoritmos tecnológicos desde hace unos años, ya van más de una década, van muy por encima en términos de velocidad que los algoritmos biológicos, es decir, que la respuesta humana, y eso hace que los procesos de cambio, los procesos de inicio de este nuevo, de esta nueva era, pues de alguna forma, pues van a ser mucho más rápidos que como ocurrió en la revolución industrial o en otras revoluciones de la historia de la humanidad. Vale. Con lo cual, la zozobra puede ser mucho mayor.
Quien lea Bienvenidos a la Revolución 4.0, es decir, el libro de quien hoy nos acompaña, Fernando Botella, todo lo que necesita saber para triunfar en la era digital, ¿qué va a aprender o con qué sensaciones se va a quedar?
Yo creo que se va a quedar con tres sensaciones fundamentales. Una, comprender el por qué está pasando esto, y eso a veces el comprenderlo ya es una parte de la solución. El comprender por qué está pasando esto y naturalizarlo desde el comprenderlo. La segunda cosa que se va a llevar es entender hacia dónde vamos y cómo hay que tomárselo con una cierta tranquilidad, porque va a llegar poco a poco sin necesidad de vivirlo en modo sufrimiento. Es decir, que eso que llamamos adaptación tiene que ver con seguir viviendo donde estamos viviendo y actuando sin prisas y sin ningún tipo de urgencia innecesaria. Y lo tercero, que para mí es lo que más me importa, es que en el libro además lo cuento de una forma diferente, persiguiendo un Ítaca nuevo, una nueva Ítaca, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con entender que detrás de toda esta ciencia ficción, que de nuevo ahora es ciencia ficción, que habla de la era digital y de lo que está por venir en términos de robótica, de inteligencia artificial, de la no muerte, es decir, de la muerte, etcétera, de todo esto, hay una segunda derivada, una consecuencia que es la importante, y es que detrás de todo esto es posible que podamos controlar el cáncer dentro de 10 años, o las enfermedades neurológicas, es posible que vivamos en un modelo de educación diferente, y es posible que la sociedad evolucione en un estadio más de esas cosas que estamos esperando ya que pasen, porque ya estamos cansadas de ellas, y eso sí que es posible que ocurra, sin necesidad de quedarnos con la parte de ciencia ficción que aporta valor, pero desde esta perspectiva, desde esta consecuencia positiva.
No te voy a hablar de ciencia ficción, pero casi, porque te voy a hablar de, o quiero que nos hables de creatividad e innovación. Esto va a ser algo fundamental también en las empresas, ¿verdad? Para mantenerse, para llegar.
Es la base. El pensamiento disruptivo y no la adaptación, fundamentalmente en lo que se apoya, es en la creatividad, en el pensamiento creativo, en la capacidad de generar nuevas alternativas, en la capacidad de ofrecer socialmente y también en las organizaciones, en las empresas, nuevas propuestas. De eso va el nuevo modelo de liderazgo en las organizaciones. No liderazgo jerárquico, sino redárquico, el trabajar más por proyectos, el no tener sentido de pertenencia a la marca, el cambiar ese concepto de engagement que siempre se decía, de pertenencia, etcétera, de relaciones entre las personas que forman un equipo. Es que, claro, todo eso está cambiando socialmente. Las generaciones Z y las que vienen después vienen con unos modelos diferentes a los que hoy en día pertenecemos a otras generaciones.
¿Y esto va a hacer, por ejemplo, Fernando, que se cambie también el sistema educativo, o es fundamental en esto?
Estoy absolutamente convencido de que es una de las prioridades fundamentales de todos los gobiernos. Esto es una opinión, y perdonad, no tengo ningún criterio para, ni lo digo desde el dogma, simplemente lo digo desde la opinión y quiero que se entienda desde ahí. Yo estoy absolutamente convencido de que es lo más prioritario económica y socialmente y políticamente. Y para poner un ejemplo muy sencillo, si hoy en día comparamos una foto de un quirófano de los años 50 del siglo pasado y de hoy, el quirófano es absolutamente diferente, gracias a Dios, gracias a la tecnología, absolutamente diferente. Si comparamos un aula, y que nos ofendan por favor los maestros y los profesores, a los que respeto muchísimo porque ellos sí que han cambiado, pero si comparamos un aula y el método y la analogía en términos de espacios y de entorno de los años 50 ese aula con la de hoy, salvo algún retrato que ya no está y alguna cosita más, ¿no? Todo lo demás, con todo el respeto del mundo, lo digo, pero sí, todo sí. Lo demás sigue siendo igual, absolutamente igual.
Vale. Ya para ir terminando, respecto a la inteligencia artificial, ¿cómo está España en este panorama y qué países son los que más destacan?
Bueno, hay países llamados emergentes, ¿no? India, algunos latinoamericanos y tal, que van muy bien, van muy por delante. La verdad es que China, ¿no? Realmente ahí es donde se está viviendo de una forma muchísimo más que a veces Estados Unidos, Silicon Valley, etcétera, ¿no? Ahí se están moviendo, se están haciendo movimientos muy grandes, sobre todo en la parte de robótica e inteligencia, lo que se llama inteligencia artificial autoaprendida, es decir, la capacidad de dar respuesta por mezclar conocimientos previos. Y esto, bueno, pues se demuestra en algunos deportes como el ajedrez, etcétera, como la inteligencia artificial ya puede ganar al humano. Y luego Estados Unidos, fundamentalmente es donde más rápido van que toda Europa. La vieja Europa va a una velocidad bastante parecida, ¿eh? No pensemos que países como Alemania o como Inglaterra, etcétera, van por delante, muy por delante de nosotros, quizás en algunos sectores y en algunas áreas sí, pero en la media vamos más o menos a la altura de cómo va Europa.
Muy bien. Bienvenidos a la Revolución 4.0, como decimos, es el libro que nos ofrece Fernando Botella. En él, pues, como dice el subtítulo, todo lo que necesitas saber para triunfar en la era digital, de la que no debemos asustarnos, sino sentirnos que pertenecemos a ella, y para eso cuanto más sepamos, mucho mejor. Por eso hoy queríamos contar contigo, Fernando. Un abrazo, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, Roberto, muchas gracias.
Otra vez cayendo en la intención de engañar al corazón con otra dulce mentira. Otro nuevo cambio de carril, evitando coincidir con tu mirada perdida. Y en el mar de mis escombros, sin quererlo te he encontrado a ti otra vez. Otra vez. Y me vuelven tantas cosas que ya di por enterradas ayer. Ya sé que es mentira, porque el tiempo se marchó y el pasado se quedó a recordarme tu herida. Mentira, porque no logré olvidar, y aunque me quiera engañar, es una causa perdida.
Miquel de la Riva con Los Pereza en este Mentiras que está sonando en la noche de COPE. A 3 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. En ese momento Laura Rubio nos traerá de nuevo todo lo que está dando de sí la noche en cuestión informativo. Pero también, después de esa información, vamos a dar un repasito a todos los mensajes, ¿verdad, Paula?, que nos están llegando de los oyentes, que son muchos, en WhatsApp, a través de Facebook, y que nos van diciendo quién es su cantante o grupo favorito. Ha surgido ahora, me he dado cuenta, la vena más rockera. No vamos a adelantar, pero ha surgido la vena más rockera. Y, por cierto, en la próxima hora también vamos a recordar un especial que hizo Adolfo Arjona en la noche de COPE, justo cuando se cumplía el 6º aniversario del Costa Concordia. Recuerdo que fue un 13 de enero del 2012, el Costa Concordia naufragó frente a la isla italiana de Giglio, y bueno, hicieron un especial que yo creo que merece la pena recordarlo.